Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos en medio de la segunda operación salida por Navidad. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos por carretera, así que conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de tráfico ahora mismo. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la circulación en Barcelona en la AP7 a su paso por Granollers en dirección a Tarragona. Al margen de este accidente van a encontrar también tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y A4 en Pinto, retenciones en Pontevedra en la AP9 a su paso por Vigo en dirección a Portugal, en Barcelona de entrada por la A2 en San Joan Despí, también en Valencia en la A7 en Vétera en dirección a Alicante y finalmente en Guipúzcoa en la A15 en el entorno de Villabona ya en dirección a Pamplona.
Y un día más continúa la llegada de cayucos a El Hierro en Canarias. 246 personas han llegado este viernes al puerto de La Restinga tras haber sido rescatados a bordo de 6 cayucos. Francis tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry.
Ya en la patera me costaba bastante, 2000 algo, fui 3 días.
¿Cuántos ibais en la patera más o menos?
Me parece, somos, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
La ruta canaria es la más mortífera del mundo y según la ONG Caminando Fronteras, este año han perdido la vida cerca de 10.500 personas intentando llegar al archipiélago. En la tarde de COPE hemos hablado hace unos minutos con Lucila Rodríguez Alarcón, es directora general de la Fundación Por Causa.
El sistema de cruce irregular está fomentado por el hecho de que no existe la posibilidad de hacer cruce regular. Es decir, tenemos mucha dificultad para poder venir desde las personas desde Senegal, desde Mali, desde Mauritania. No pueden venir a España casi si no es de forma irregular.
Y un último apunte. La Guardia Civil de Zaragoza investiga la muerte violenta de un hombre de 41 años que ha aparecido sin vida y con signos de violencia. Todo hace indicar que falleció tras una reyerta entre varios individuos, por lo que se ha detenido a un varón de 46 años como presunto autor de un delito de homicidio. El delegado del gobierno en Aragón es Fernando Beltrán.
El fallecido es un varón de nacionalidad rumana y se está investigando todavía las causas, incluso el arma, porque puede ser que se trate de un homicidio con arma blanca, pero también había restos de cristales, con lo cual, pues objeto cortante.
Y en los deportes, palo judicial al FC Barcelona por no poder inscribir a Dani Olmo. Teresa Vasallo.
Sí, es el mismo caso que el de Pau Víctor. De seguir así, los jugadores no podrán jugar a partir del 1 de enero y Dani Olmo quedaría libre. Ahora el Barça volverá a pedir la cautelar e intentarán agotar esta vía. El plan B pasa por la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou y por el aval personal, como ya ha pasado en otras ocasiones. Y por otro lado, Rafael Luzán, nuevo presidente de la Federación, ha valorado el futuro de Luis de la Fuente.
Yo creo que Luis es un gran seleccionador, lleva 12 años en la casa, creo que ha cosechado los títulos más importantes de las categorías de las selecciones inferiores del fútbol español, también ahora en la selección absoluta, y por lo tanto creo que se merece precisamente esa continuidad y esa tranquilidad y confianza. Es verdad que todo esto pues lleva consigo una mejora de su situación contractual, que se está valorando y estamos trabajando en ella.
Y competición, ha sancionado con 4 partidos a Óscar Rodríguez, jugador del Leganés, por agarrar del cuello a Jeremy Pino en su partido contra el Villarreal.
Gracias, Teresa. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados y cielo azul a rabiar en Cibeles. Para el último fin de semana del año nos espera ambiente soleado con 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo. Dificultades tan solo en la M40, en Las Rozas, hacia la A3. El Gobierno Central, el Regional y la Universidad Autónoma han firmado hoy el convenio del nuevo Centro Nacional de Neurotecnología. Será uno de los 5 en todo el mundo especializado en herramientas tecnológicas para conocer mejor el cerebro, las enfermedades mentales y las neurodegenerativas. Tendrá una plantilla de 200 investigadores y una inversión de 200 millones de euros en 15 años. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sí. Si preguntara a un grupo de 10 amigos por quién hace labores de voluntariado, me respondería que sí, como mínimo uno de ellos. Porque en España, más del 10% de la población de más de 14 años es voluntario. Dedica parte de su tiempo a la ayuda altruista. Y en este 2024, que estamos a punto de terminar, más de 4,2 millones de personas se han sumado a actividades solidarias. Quizás sea tu caso, o quizás es algo que te has planteado alguna vez, pero que ha quedado en la lista de eso de pendiente. Yo por eso hoy te quiero animar a que escuches lo que nos van a contar Carlos, Lourdes y José Manuel. Tres personas de edades distintas, de intereses distintos, de profesiones distintas, pero con un nexo común. Son voluntarios en diferentes causas. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lourdes, ¿qué tal?
Muy bien.
José Manuel, ¿nos escuchas?
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por Carlos, hablar esto del voluntariado. Los tres venís de puntos diferentes, profesiones diferentes, sois voluntarios. Empezamos por ti, Carlos. Tienes 30 años, eres voluntario de la asociación Bocatas. Bocatas con K, ¿eh?
Sí.
Ahora me vas a contar por qué y cuál es tu papel exactamente. Y cuéntame antes qué es lo que hacéis en esta asociación.
Bueno, lo que hacemos bueno, primero quería agradecer a la COPE por la oportunidad de acercar un poquito lo que es la realidad de las personas sin hogar, para que todas las personas, todos los oyentes, conozcan un poquito más de esas personas que están tan excluidas a nivel y tan invisibles en nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso quería explicar un poquito a lo que nos dedicamos y, bueno, acercarlo, ¿no?
¿Qué es eso? ¿A qué os dedicáis en la asociación?
Bueno, lo que hacemos básicamente es, tenemos diferentes sedes, y entonces lo que tenemos varias rutas y, a modo de excusa, nos dedicamos a dar bocadillo, café, fruta, para acercarnos a ellos y estar un rato con ellos, conversando qué tal ha ido la semana, aprendernos sus nombres, de tal manera que cada ruta se repite. Entonces yo hago siempre, por ejemplo, la ruta de Chamartín, por la zona de Bernabéu.
Sí.
Entonces yo ya me conozco, pues, a Jesús, a muchas personas sin hogar, que ya saben quién soy, no hay ningún problema, y estoy un rato con ellos para preguntarles si han pasado frío, si no han pasado frío, qué tal su semana, para que en ese sentido se sientan un poquito más acompañados. O sea, el bocadillo es un modo de excusa para estar con ellos.
Decías una cosa fundamental, decías, conozco a Jesús, ¿no? Le pongo nombre.
Sí.
¿Cómo de importante es poner nombre a la gente que vive en la
calle? Muy importante, porque es que al final es que no nos damos cuenta, pero las personas sin hogar, y recalco lo de personas sin hogar, porque muchas veces la gente, como que llamamos a las personas que viven en la calle como indigentes o de una manera quizás un vocabulario que no es el más adecuado para una persona que nos podemos encontrar nosotros en esa situación más pronto que tarde, ¿no? Entonces, es mejor hablar de personas sin hogar que por circunstancias, que son podemos ser como tú o como yo, pero que se han juntado una serie de acontecimientos traumáticos que hagan que estemos en la calle, ¿no? Entonces, por eso es importante aprenderte sus nombres para decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal? Y que sepan. Y muchas veces no solo es que preguntes tú de manera, sino que muchas veces son tan agradables y son tan agradecidos que te preguntan a ti, ¿sabes? O sea, ellos que no tienen nada y se interesan por ti, que qué tal ha ido tu semana.
O sea, entonces, que te ayuda a ti también el voluntariado.
Total,
¿no?
O sea, es un voluntariado que es bidireccional, porque muchas veces, o sea, a ellos obviamente pues están muy agradecidos, pero a nosotros nos llena porque nos acerca un poco más a esa realidad y te cambia mucho la manera en la que ves a ese tipo de personas, ¿no?
¿Y por qué Bocatas con K?
Porque aparte de Bocatas con K, existe luego Bocatas con C, que es otro tipo de entidad.
Ah, vale.
Pero bueno, que ellos hacen como voluntariado en la zona de la Cañada Real.
Nosotros,
entonces, bueno, por diferenciarlo, pero básicamente es eso, ¿no?
¿En qué momento decides tú, Carlos, dedicarte a este voluntariado y sacar de tu tiempo para hacerlo? Ahora enseguida te lo voy a preguntar, pero quiero saludar a Lourdes. Tú eres voluntaria en la ONG Mamás en Acción. ¿Qué es Mamás en Acción?
Mamás en Acción es una ONG que lo que hace es acompañar a niños que están en los hospitales y están enfermos y están solos, para que no tengan que vivir esta situación que es tan vulnerable como es estar enfermo y encima estar solo.
¿Y estáis en toda España, Mamás en Acción?
Es a nivel nacional. Estamos en los hospitales de Galicia, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía. Y básicamente estamos para dar, como dice Majo, la presidenta, cariñoterapia.
¿Qué es eso de la cariñoterapia? Entiendo, sé por dónde van los tiros, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es tu misión cuando llegas a ese hospital, a esa habitación?
Pues es que es tan importante curar como cuidar. Y estar a los pies de esa cama, dando la mano, jugando y hacer de esa estancia en el hospital que sea un poquito más, más.
¿No hace falta ser madre para estar en Mamás en Acción?
No, Mamás en Acción está compuesta por hombres y mujeres, por más de 3.000 hombres y mujeres, que van a dar su tiempo y a dar lo que no se puede comprar, que es el cariño.
Pero entiendo que tiene que ser duro porque escuchábamos a Carlos hablar de la gente que vive en la calle, esas personas con nombre y apellidos, pero en tu caso también es ir a otra situación, una fotografía que es durísima, que es llegar a la habitación de un hospital y ver a un niño que está enfermo y que está solo. Eso, ¿quién os prepara a vosotros para entrar en esa habitación?
Bueno, para ser mamá en acción tienes que hacer una formación. Se abren dos convocatorias al año, o sea, si tú quieres formar parte de Mamás en Acción, en este momento no podrías empezar mañana, sino que te tendrías que meter en la página web, apuntarte, subir la documentación que te requieren y harías una formación, donde ahí te preparan un poco para poder entrar a esa habitación de hospital.
¿Te sucede como a Carlos, a ti, Lourdes, que el voluntariado te ayuda a ti también? ¿O en tu caso de esa habitación sales muchas veces tocada?
No, sin lugar a duda yo creo que todos los voluntariados, yo hablo del mío en particular, que es el que conozco, das mucho menos de lo que recibes. Tú entras y te devuelve multiplicado por 15, porque tú entras con tus problemas, que pueden ser los que sean, ¿no? Pero cuando entras en esa habitación te das cuenta de qué es lo verdaderamente importante, que es la salud, que es el cariño, el amor, que das incondicionalmente y que te vuelve a raudales.
Hablamos con Lourdes, hablamos con Carlos, que son voluntarios en dos asociaciones muy diferentes. Una es Mamás en Acción, Lourdes, que acompaña a niños enfermos en los hospitales y que están solos. Y luego está Carlos, de la asociación Bocatas, que pues lleva bocadillos y establece conversaciones con las personas que, sin hogar, que están en la calle. Y quiero saludar también, lo saludamos hace unos minutos, pero quiero preguntarle a José Manuel, que es de Málaga, nos escucha por teléfono. En tu caso, José Manuel, fue la prejubilación la que te llevó a esto del voluntariado, ¿no? Cuéntanos cómo fue.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo en mi caso, pues ciertamente empecé a raíz de la prejubilación que tuve, que me vino de forma repentina, y en agradecimiento al Señor, aunque era una cosa que ya tenía rumiando, porque yo me he criado en una familia cristiana, he recibido valores cristianos, uh-huh. Y lo menos que podía hacer era, y más ahora teniendo el tiempo libre que tengo, en agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, pues darme un poquito también a los demás y dar a conocer de alguna forma a Jesucristo en mi humilde testimonio, en mi humilde experiencia.
José Manuel, tú llevas la pastoral de la salud en Málaga y acompañas a ancianos, ¿no?
Correcto,
sí. ¿Cómo es tu labor? Cuéntanos.
Sí, pues la labor fundamentalmente consiste en acercar la Sagrada Comunión a todas aquellas personas que están enfermas, que por cualquier motivo están inhabilitadas y no pueden acudir al templo a recibir la comunión y escuchar la Eucaristía. Entonces lo que hacemos es que en un grupo de personas nos repartimos y visitamos toda la semana a 3-4 enfermos, y le hacemos acompañamiento, en una breve liturgia le entregamos la comunión y le hacemos un acompañamiento que más que hablar se trata de escucharlo, ¿no? De escuchar sus vivencias, cómo viven la enfermedad, cómo soportan este momento final de su vida, cómo lo viven. Uh-huh. Y la verdad es que para nosotros es muy reconfortante, porque vemos cómo cuando nosotros entramos en su casa, cómo se transforma su rostro, el cariño con el que nos reciben y cómo viven sus enfermedades de la fe. Porque la verdad es que vemos cómo, a pesar de todos los sufrimientos, todos los problemas que tienen de en soledad, porque hay mucha soledad, pues cómo están reconfortados con la fe.
Hablabas de una cosa que es escucharles, ¿no? La importancia también de escucharles es que casi 5 millones de españoles sufren lo que se llama soledad no deseada, es decir, no lo querrían, sí, pero están solos. Esto es una epidemia de la que se habla poco, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, totalmente. Es verdad que hay mucho desconocimiento en esta materia y gran parte de nuestro trabajo no es solo porque no tienen por qué ser personas vinculadas a la Iglesia. Hay personas que están solas, que necesitan cariño, acompañamiento, y esa es nuestra gran labor, descubrir y detectar estas personas que viven muy cerca de nosotros y que no sabe nadie nada de ellas o no quieren saber. Entonces ese es nuestro cometido, intentar de detectar estos casos y hacerle un acompañamiento, más allá de cuál haya sido su vida de fe, sino que simplemente nuestra presencia y nuestro cariño, pues como dice el Evangelio, Cristo vino a curar a los enfermos, no a los sanos. Entonces, pues nuestro acercamiento hacia ellos, pues es fundamental, descubrirlo y acompañarlo y darle ánimo, una esperanza, que el final de esta vida no está aquí, que la muerte es un paso y somos testigos, que es lo más reconfortante, de ver cómo estas personas en el lecho de la muerte, cómo combaten este paso al Padre con paz, con alegría, con esperanza, confiado en que ciertamente la vida eterna existe y se empieza a vivir aquí.
Hablábamos de voluntariado hoy en la tarde de COPE. Estamos con José Manuel, que nos habla desde Málaga. También con Carlos, que es voluntario de la asociación Bocatas, que reparte bocadillos por la calle a las personas sin hogar. Estamos con Lourdes, que pertenece a Mamás en Acción, acompaña a niños en los hospitales. Carlos, de Bocatas, ¿en qué momento dices tú, oye, pues voy a sacar tiempo para repartir bocadillos por la calle? ¿Cómo te pica a ti el gusanillo este?
Bueno, esto lo que me vino porque mi primo empezó allí a modo de voluntario y bueno, sí que enseguida me recomendó que yo me incluyera porque a él le estaba llenando mucho. Y entonces pues empecé yo allí por el año 2015, yo creo. Y desde entonces, pues hasta ahora, pues la verdad que ha sido, vamos, para mí muy gratificante, la verdad.
¿Y a qué te dedicas tú?
Yo soy consultor. Anda. Consultor. Así que...
¿Y en tu curro saben que vas a repartir bocadillos por ahí? Bueno, ahora lo van a saber porque sí. Te están escuchando, seguro. Sí. Pero ¿es algo que dices o lo llevas en secretillo?
No, bueno, es algo que, bueno, yo... Sí que les he avisado de que me iban a hacer la entrevista, o sea que lo sabían, ¿no? No es algo que como si dijéramos se diga todos los días, claro. Pero que sí que... Porque, o sea, la labor del voluntario no es o sea, no es publicitarlo como si únicamente hicieras el voluntariado por postureo, ¿no? Sino claro. Que obviamente por...
¿Y vosotros vais a hacer la compra? ¿Os organizáis sí. Para comprar los bocadillos? ¿Los hacéis vosotros también? Y luego sí. Lo, hacéis las rutas y lo repartís por las calles, ¿no?
Sí, sí. O sea, no únicamente nos restringimos a eso, sino... O sea, yo por ejemplo, soy el responsable de compras de la zona de Bernabéu. Entonces, yo hago la compra en el supermercado, los llevo a una parroquia que está detrás de Bernabéu, que se llama la Parroquia de los Sagrados Corazones. Y allí, una vez que estamos allí, hacemos los bocadillos en esa sede y cada uno se va a su ruta, ¿no? Yo, por ejemplo, hago Chamartín, hay Tetuán, Avenida América, Azca. Y entonces, por eso, porque la idea es que se genere un vínculo con las personas sin hogar que ves, para que siempre sea la misma ruta, ¿no? Por eso que te decía, vemos a Jesús, vemos a Miki, vemos a Andrés y nos conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido es mucho más gratificante. Pero ya te digo que no únicamente nos restringimos a eso, sino que también hacemos una serie de eventos con ellos para que, bueno, para que se salgan más de lo común del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Navidad hemos hecho una cena de Navidad con ellos.
¡Qué bueno!
En los que, bueno, pues hemos hecho una especie de cena con nosotros, o sea, colaborando entre los voluntarios, y que se hace todos los años. Y el año pasado, pues se hizo pues trayendo a un mago y tal, pero yo, que formo parte de un coro pop, que se llama Coro Alderán, que mando un saludo desde aquí.
Anda, sí que cantas entonces.
Sí, que... sí. Entonces, les sugerí a ellos que se hiciera la cena de Navidad con nosotros como concierto, ¿no? Delante de las personas sin hogar y delante de los voluntarios, a modo de sorpresa, ¿no? Entonces, la verdad que...
Fliparían, claro.
La verdad que recibimos un apoyo muy grande, tanto de la gente del coro como de los voluntarios y de las personas sin hogar. Acabaron, o sea, de hecho, al final... una de las personas sin hogar acabó diciendo, joder, que dediquéis vuestro tiempo para hacer algo así con nosotros, pues como que había salido muy encantado, ¿no? Entonces, pues eso, mandar un agradecimiento a la gente del coro, mandar un agradecimiento a Bocatas por ese apoyo para poder juntar ambas cosas, mandar el apoyo también, el agradecimiento a una violinista profesional que vino ese día, es profesor para eso, que se llama Miriam, entonces, bueno, pues eso, claro. Así que...
Lourdes, tú, Mamás en Acción, ¿tú a qué te dedicas en tu vida más allá del voluntariado?
Yo soy directora de un centro de niños en riesgo de exclusión social.
O sea, que va relacionado con el tema un poco.
Sí, un poco sí.
Si tú piensas en esas habitaciones de hospital en las que tú entras para acompañar a estos niños, ¿no? Para darles, aunque sea el cariño de darles la mano, ¿no? Mientras están en tratamiento, mientras están enfermitos, porque no tienen a nadie. Si piensas en esas habitaciones, en esas caras, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza? Un ejemplo en el que te lleves tú luego a casa.
Bueno, hay muchas, porque hay muchas historias de sufrimiento, ¿no? Al final, y de dolor en cada cama de hospital, pero quizá para mí, me llevo los niños que están con cáncer, quizá claro. Para mí sean los más complicados.
Me decía una persona que conozco muy bien y que también está en Mamás en Acción, me decía que qué duro es. O sea, te aporta mucho, pero es duro. Mm. O sea, hay que estar preparado para entrar en esas habitaciones. Mm.
Sí, hay que estar preparado, pero sobre todo para dar cariño y para, bueno, olvidarte, porque al final el niño se olvida de todo lo que está viviendo y estoy el niño jugando y haciéndolo un poco más llevadero. Todo. Yo siempre recuerdo una fábula, la fábula del colibrí, no sé si la conocéis.
No, yo no.
Que es en el bosque hay un fuego, hay un incendio, y entonces todos los animales huyen despavoridos, todos menos uno, que es el colibrí. Y entonces un animal, un tigre, le pregunta al colibrí, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Y dice, no, pues estoy yendo hacia el lago a coger agua y lo llevo con mi pico y lo llevo al fuego. Mm. Y dice, ¿y tú te crees que tú solo vas a conseguir apagar el fuego? Y el colibrí le dice, yo no sé si voy a conseguir apagar el fuego, pero sé que estoy haciendo mi parte.
Pues esa fábula es una reflexión perfecta para hablar de esto del voluntariado y para acabar este tema de voluntarios que hemos hablado, ¿no? Un 10% de la población española es voluntaria, uno de cada 10. Uh-huh. Y esto va increciendo, va poco a poco sumándose más gente. Hemos escuchado las historias de Carlos, que reparte bocatas por la calle. Hemos escuchado a Lourdes, con esa fábula del colibrí y su apoyo en Mamás en Acción, visitando a niños y estando acompañando a niños en el hospital. Y hemos escuchado a José Manuel, que lleva la pastoral de la salud de Málaga y acompaña a ancianos. José Manuel, felicidades adelantadas, que es tu cumpleaños, creo que el día 1, ¿no?
Sí.
Pues desde aquí, desde muchas la tarde gracias. De COPE, los primeros en felicitarte. Mejor antes que después, que tarde, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a los tres por estar aquí. Lourdes, Carlos, un abrazo.
Muchas gracias.
Y en estos días, si enciendes la tele, sea a la hora que sea, estoy casi seguro de que te están emitiendo una película de Navidad, más allá de las clásicas como Love Actually o Solo en Casa y Los Gremlins, que son de tradición casi familiar. Hablamos sobre esas películas navideñas que te han marcado a ti, o porque son puramente de nieve, de Navidad, de Papá Noel, de los Reyes Magos, o porque las sueles ver en estas fechas, Ana Quiles.
Claro, ya, no sé, justo que estabas hablando me ha venido, ¿no había una de muñeco de nieve que se volvía malo? ¿Puede ser? Pero es que no me acuerdo el nombre de la película.
Los traumas,
no sé, ya
los
mi
traumas
mente
infantiles
ya
tuyos no los conozco. Yo no recuerdo.
Sé que existe.
Voy a buscarlo. Mira, vete contándome y lo busco en
vale,
Google.
Vale, genial.
¿Cómo es muñeco de nieve?
Muñeco
que
de nieve se vuelve malo.
Vale,
a mí me suena así, sí.
Muñeco de nieve. Venga, tú cuéntanos.
Yo sigo. Pues es que hay familias enteras que empiezan ya desde hace meses a ver estas pelis tan navideñas.
Me chiflan las películas de Navidad, me encantan. Las veo todas mil veces si hace falta. Me da igual, repetidas que no. Intentamos ya desde noviembre empezar a recopilar pelis. O lógicamente primero pues a ver si hay alguna nueva, pero nos da igual, todas nos vienen bien. Y como encima ya las hemos visto tantas veces y las conocemos, sabemos que nos va a gustar, así que estamos felices. Y luego, Solo en Casa, tradición. Yo creo que es una tradición de muchísima gente, todos los años cae. Y si es alguna así, de mis peques ve Solo en Casa sin el resto, nos enfadamos. Así que ahí estamos, a tope.
Ya está, la hemos encontrado.
Es Jack Frost. Que es un clásico, sin duda, del cine mundial, claro. Jack
pues sí,
Frost,
en mi mente se recuerda así.
Del año 98, una película en la que un muñeco de nieve se vuelve malo. Sí, ese es el argumento. No tiene mucho más.
No tiene.
Eso te marcó la infancia, ¿no?
Sí, no tiene más misterio. Y es verdad que luego hay oyentes que antes, pues mira, sí les gustaba más la Navidad, pero que se han ido torciendo a lo largo de los años.
Hola, pues mira, yo por ejemplo, antes siempre que venía a las fechas
fiestas navideñas, siempre en casa veía con mi familia, solo en casa, Matilda y estas míticas películas navideñas. Pero es cierto que ahora, no sé si es por los años, me he vuelto un poco Grinch de la Navidad y ya no hago estos planes. Hay algunas películas como pues las que os he mencionado, por ejemplo, que sí que me siguen dando nostalgia y no me importaría ver otra vez, pero tampoco me declaro muy fan de las Navidades.
Fíjate, para los Grinch tenemos esta del muñeco de nieve que decía Ana Quírez. El argumento claro. Es tremendo. Por una promesa y a través del sonido de una armónica, un hombre que murió en la víspera de Navidad regresa con su esposa e hijo un año después, transformado en un hombre de nieve.
Es perturbador.
Eso te marcó, ¿no?
Me marcó. Pero no recordaba tanto...
¿Tanto drama? Pues nada.
No, pero oye, mira.
Ahí lo tienes.
Pasamos de una persona que se cree muy Grinch a otra, a todo el otro extremo.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me veo un super maratón de películas, pero todo el año de Navidad, porque es que pongo alguna hasta cuando no es Navidad. Me encantan los estrenos y me encanta volver a verlas. Muchas veces me dicen, esa película no es de estreno, ya la habían puesto antes. Y yo, muy seria, les digo, pues no, esa película la acaban de estrenar esta tarde, porque yo no la he visto y me estoy emocionando igual. Así que, buenas tardes y feliz Navidad a todos. Es mi tema favorito de hoy, que lo sepáis.
Qué bueno, pues feliz Navidad para ti también. Y esperamos vuestros mensajes.
Exacto, sí, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Let it snow. Let it snow. En unos minutos te cuento la medida de la Unión Europea que quiere implantar para reducir las compras en páginas chinas.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino. El libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
¿Un encuentro inesperado en un aeropuerto?
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el mango granel a 1,95 euros el kilo hasta el 31 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Navidad, un año sin saber.
Hay un sonido que se repite hasta 5 millones de veces al día en Navidad. Y no te hablo de David Bisbal.
Hola, buenas tardes. Le traigo un paquete.
Son las llamadas de los repartidores que estos días no dan abasto. Entre el Black Friday y la llegada de sus majestades se mueven 115 millones de envíos y cada vez más paquetes llegan de China. Las ventas de Temu, Shein o AliExpress, que son las más conocidas, están creciendo en España de manera exponencial. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Qué compramos en estas apps?
Bueno, pues compramos de todo, ¿no? Porque no sé si hay algo que no puedas encontrar en alguna de estas plataformas. Bueno, pero sobre todo moda y tecnología han ido perdiendo un poco de protagonismo, pero se sigue comprando, vamos, están a la cabeza también. Pedimos muchos productos de belleza, deportivos, accesorios para los coches, juegos, cosas para el hogar, es que hay de todo, escucha.
Shein me gusta más para ropa y alguna estantería, los complementos del cuarto de baño los he comprado en Temu.
Cosas para cumpleaños, adornitos, bobadas, las camisas festivaleras, que son horteras como ellas solas y que solo las encuentras pues en sitios así.
Sobre todo he pedido lo que más en AliExpress.
Claro, porque
AliExpress, Temu, Shein.
Un pozo sin fondo.
Claro, un pozo sin fondo y un montón de cosas. ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, mira, tú tienes ahí la app abierta.
Ah, tengo aquí la app abierta y estoy alucinando. Porque mira, tú te ves aquí unos cascos, una mochila, un proyector LED, un reloj. Todo.
Y los precios, 5 euros.
Anillo dorado tal, 1,19. Proyector, 6 euros. Relojes, 2,79. Es que, claro, los precios son absolutamente irrisorios. No se puede competir. Y luego estoy viendo aquí alguna cosita.
Falsificada.
Falsificaciones. Mira, las falsificaciones
pero
de conocidas marcas.
Es que no se
marcas.
Cortan un pelo. O sea, ponen la marca directamente.
No, todo.
Todo y claro,
en
11
abierto.
Euros. 11 euros.
11
¿no?
euros. Cartera de una conocida marca, 11 euros. ¿De qué será la cartera? También te digo.
Claro,
porque, claro, si la verdadera pero, tal. Pero...
Ahí está el dicho de lo que cuando lo pides por AliExpress versus cuando te llega, ¿no?
La broma, ¿no?
Pues
pero,
está ahí.
Claro, esto es un agujero, imagínate, para las marcas enorme. Y un desprestigio...
Claro. Tremendo.
Es dinero, es desprestigio, pérdidas millonarias.
Sí,
¿no?
Pero hay de todo, como decíamos, es un pozo sin fondo, ¿no, Victoria?
No, aquí, bueno, es que yo alucino. Todo lo que quieras y más. Fundas de cojines, walkie-talkies, bueno, los precios, pues eso, todo. Mira, micrófono, esto para tal, para los Reyes Magos, ¿no? El micrófono con soporte para los niños, aunque ojo con eso, que luego lo vamos a comentar, el tema de la seguridad con muchos de estos productos que nos llegan desde China.
Hay aquí un dato que destacas, que llama la atención, que es que uno de cada tres pedidos online en España ya se hacen a través de plataformas chinas.
Sí, claro. Los Reyes Magos llegan de Oriente, pues en gran... y los regalos también. Todo, ¿no? Bueno, cada vez más, ¿no? Por efecto de estas plataformas asiáticas que te venden de todo por muy poco dinero, porque, oye, es muy fácil picar, también hay que decirlo. Es un bombardeo de publicidad.
De publi, de flashes ahí que te salen.
Flashazos online, cupones de descuento si compras.
Aprovecha la oportunidad, quedan 20 minutos y tú ahí vas, ¿no?
Eso es. Envíos cada vez más rápidos. Es que ya tienen rutas aéreas propias y devoluciones gratis.
Hay muchas cosas que son igual y valen mucho menos dinero, a lo mejor la mitad, y hay cosas que compras y luego cuando te llegan no son tan buenas.
Te bombardean con anuncios y publicidades, acabas comprando porque cuestan 2 duros, picas, pides, te llega y ves que pues la calidad suele ser pésima.
Para lo mismo y más barato, pues sí lo uso.
Bueno, pues en España estamos a la cabeza en este tipo de comercio, muy por encima de países como Italia, con un 14% de pedidos a China sobre el total, Francia, Alemania o Reino Unido, que no llegan al 10%.
Si piden menos que nosotros,
sí,
en Europa.
Sí, también te digo, los españoles nos gastamos menos que ellos.
Somos más ratillas, ¿no?
Somos un poco más ratillas, ¿no? Aquí el promedio, que ojo con el promedio, 500 euros durante los primeros 6 meses del año.
No está mal.
Es de los más bajos de Europa. Fíjate que los alemanes se gastaron más de 1.000 y los franceses e ingleses casi. Pero lo que tú decías, compramos más cosas pero más baratas.
Bueno, está claro que esto es un desafío para nuestro propio comercio también, y lo que está haciendo la Unión Europea, Victoria, es, por eso hablamos de este tema, que es la noticia, plantearme medidas para intentar frenar esa competencia desleal de las plataformas asiáticas. Esto ya lo puso sobre la mesa Estados Unidos en su día, endureciendo los aranceles.
Y bueno, es que el problema en realidad es el mismo. No es el mismo el que tenemos nosotros aquí en Europa con Estados Unidos, y ahora Bruselas pues se quiere plantar también, quiere empezar esa guerra contra el AliExpress, el Temu, el Shein, todas estas
marcas
plataformas
chinas.
Todas las marcas chinas y sus precios. En el caso de Europa, por ejemplo, el año pasado, para que te hagas una idea, Israel, llegaron 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles.
¿Cuál es ese umbral?
150 euros, está ahora establecido.
O sea,
¿no?
Todo lo que sea menos de 150 en un pedido, no pagas
nada.
No pagas aranceles.
Entonces, ¿qué quiere Europa? Que pagues por todo. Porque, claro, están exentos. Y aparte que aunque tú pidas más, ellos ya te lo dividen.
Es que fíjate además la de productos que puedes pedir si los precios son 1 euro, 2 euros, 4 euros.
No, bueno, hasta imagínate, llegar a 150, un contenedor entero de cosas. No, claro, entonces, claro, es un volumen imposible de controlar ya de todo lo que llega. Entonces Europa dice, no, que paguen todos los productos, da igual cuál sea la cantidad, porque es un coladero. Y te vuelvo a repetir, es que ellos, si te pasas, te lo dividen en pedidos y ya está.
Y ya está.
Claro, entonces, imponer el pago de una tasa, de un arancel, pues supone que, lógicamente, que te subirían los precios en estas plataformas,
claro.
Pero también una competencia más justa, ¿no? Sí. Esto nos lo explicaba el economista Raymond Torres.
Hay subvenciones del Estado chino a la producción local, ¿no? Entonces, el arancel persigue restablecer, digamos, un cierto equilibrio, ¿no?, con la producción de aquí, autóctona. Entonces, desde ese punto de vista, es una medida que lo que persigue es reducir las distorsiones de mercado que se producen en este momento.
Claro, la gran pregunta aquí es cómo se puede controlar semejante volumen de paquetes que te dividen en pedidos, lo que tú decías, 2.300 millones de artículos por debajo del umbral este que marcabas. ¿Cómo se puede controlar en las fronteras de la Unión Europea esto?
Ahí es donde está el gran reto, ¿no?, que tiene Europa. Pero bueno, para echar el freno, de momento Bruselas lo que se plantea es actualizar el código de aduanas, lo primero sería, crear una autoridad europea, para todos, y un gran centro de datos con inteligencia artificial de todos los Estados miembros. Claro, aquí, por ejemplo, nuestro economista Raymond Torres ponía sobre la mesa una posible alternativa que en principio suena mucho más sencillo.
Yo creo que ahí hay una dificultad práctica, ¿no? Y habrá que ver concretamente, ¿no?, cómo se va a aplicar la medida. Tal vez lo que podría hacer Europa es imponer digamos una especie de tarifa plana, ¿no?, para todos los envíos, de manera que no hay que controlar. Sencillamente cualquier cosa que llegue pues tiene que sufragar esa tasa, ¿no?
Claro. Ah, una tasa que ya estuviese añadida.
Es inteligente, claro.
Claro. Ahora, bueno, los productos muy baratos, pues esto lógicamente perjudicaría, pero es una forma de control que en principio pues suena más sencillo, claro.
Sí, para amortiguar esa competencia desleal de la que hablábamos. Bueno, tampoco hay que olvidar que comprar en este tipo de plataformas puede llegar a ser peligroso en cuanto a la seguridad. Muchos de estos productos apenas pasan controles. Esto es fundamental, por ejemplo, ahora con los juguetes.
Claro, no, es que te la puedes jugar. Es que ha habido muchos problemas con este tema. No pasan ningún tipo de control y por ahí también viene esa competencia desleal.
Claro.
No están sometidos nuestros productos europeos a los mismos estándares ni tienen los mismos criterios de seguridad que los suyos.
Bueno, pues apuntar esto y en la carta a los Reyes Magos, que en vez de traerlos de Oriente, decirles que igual mejor traerlos
mejor
de aquí, ¿no? Y apoyar el comercio local. Eso es. Gracias, Victoria.
A ti. Lo mucho que nos vamos a reír de regalos que
vamos a compartir y mis secretos que no hay que decir. Navidad, qué bien que vuelvas a mi hogar. Navidad, familia, un brindis y a bailar. Navidad, qué ganas tengo de vivir. Solo quiero...
Y ahora, como cada viernes, toca hablar de salud mental en la tarde. Hoy hablamos del impacto de las redes sociales. Y es que en esta época del año las redes se llenan de luces, de árboles decorados, reuniones familiares y en muchos casos mensajes de felicidad y prosperidad. Pero detrás de estas imágenes perfectas, ¿qué efecto tienen las redes en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestras expectativas también? Las redes sociales pueden conectar corazones a distancia, pero también pueden aumentar la comparación, el consumismo y hasta la soledad en algunas personas. ¿Qué pasa cuando lo que vemos en Instagram o en TikTok no refleja nuestra propia realidad navideña? Inmaculada Gortázar es psicóloga y colaboradora de La Tarde. ¿Qué tal, Macu? Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
Esto de fardar y de en las redes sociales estas fechas lo lleva todo el mundo a flor de piel, ¿no? Está, ¿no?
Claro. Al final, bueno, pues las redes sociales son un claro espejo de lo... No sé si de la realidad al 100%, que seguramente no, porque al final todos tenemos una vida que tiene luces y tiene sombras, pero sí que es verdad que tendemos un poco pues a tratar de bueno, que los demás vean lo maravillosa que es nuestra vida, lo maravillosas que están siendo nuestras navidades, nuestros regalos, nuestras celebraciones familiares, ¿no? Con lo cual, al final lo que vemos es solo una ventanita muy pequeña de probablemente la realidad de cualquier persona.
Claro, nadie sube algo malo en estas fechas. Tiendes a subir lo bueno, ¿no? Pues en la comilona que te has pegado, en los regalos que te han hecho y lo bien que estás.
Sí, o sea, y es cierto que incluso, bueno, cada vez más, pues sobre todo las influencers, intentan poco a poco pues dar una visión un poquito más amplia, ¿no? De su vida. Incluso pues podemos ver ahora en momentos navideños, ¿no? Personas que en un momento dado, pues oye, pues echan de menos a gente que ya no está. Entonces, poco a poco vamos intentando que la foto sea un poquito más grande, pero sin embargo, pues lógicamente, pues cosas como, oye, pues lo que discutimos o no en las épocas navideñas, que lo hacemos todos, quien más o quien menos. Oye, pues o momentos de pasarlo mal económicamente, pues porque al final, oye, pues ahora tenemos mucho gasto, ¿no? Entre comidas, planes, comidas fuera, cenas fuera, ¿no? Entonces, todo eso, ¿dónde está? Porque efectivamente hablamos de cosas que intentamos darles visibilidad, pero a pesar de eso, sí que es cierto que nos falta mucha información. Entonces, lo que vemos es incluso pues las personas que hablan sobre posibles pérdidas o cosas que les suceden, incluso no podemos evitar, ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Empatizar con ellas, teniendo en cuenta, pues eso, que nos falta mucha foto.
Claro, aquí entra en juego lo que es la comparación, ¿no? Porque, claro, entramos en Instagram, entramos en TikTok y pues es inevitable, ¿eh? Nos comparamos y esto está detrás de, bueno, de una de las grandes, la gran epidemia de salud mental que hay sobre todo entre adolescentes, está esta comparación también, ¿no, Macu? Sí. ¿Cómo podemos controlar esta comparación en estas fechas?
Es muy difícil porque digamos que el ser humano tiende a compararse siempre. La gran mayoría de veces, por desgracia, lo hacemos por defecto y no por exceso, ¿no? O sea, siempre nos acabamos comparando y entendiendo que nosotros salimos perdiendo, ¿no? Siempre el otro va a tener más, va a ser más, va a ser más feliz, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahora pues tenemos como más elementos todavía para seguir comparándonos. Vamos a comparar siempre el cuerpo de esa persona a la que estamos viendo en unas fotos, que jo, pues a pesar de las épocas navideñas que comemos todos más, parece que está como pues, muchísimo más guapa, delgada, lo que fuera. Comparamos siempre, oye, pues planes familiares, ¿no? Gente que de repente pues está en sus redes sociales, que se ha cogido un viaje, que se ha ido al otro lado del mundo, y entonces pues nos entra cierta envidia o cierta comparación del que nosotros no podemos llegar a hacer eso, ¿no? También evidentemente, oye, pues los regalos que recibimos, las personas que están alrededor de nuestra mesa, al final tenemos muchos elementos sobre los que compararnos y ya digo, ¿no? Que ojalá el ser humano tuviera la habilidad de compararse por defecto, pero también por exceso, porque siempre va a haber gente que tenga menos que tú, claro. Y también que tenga más que tú, ¿no? Entonces, lo complicado es precisamente equiparar la balanza de vez en cuando también a nuestro favor.
Hemos hablado de comparación, estamos hablando, bueno, de redes sociales en esta época navideña, hemos hablado por un lado de la comparación y ahora quiero hablar del consumismo. ¿Las redes sociales también fomentan este consumismo por estas fechas?
Sí, porque al final lo que estamos constantemente viendo en redes sociales son pues todo aquello que tienen los demás, ¿no? Entonces ya no solo es lo que proyectan o lo que aparentemente lo felices que son con todas esas cosas que tienen, sino que bueno, pues estamos constantemente comparando la casa del influencer de turno, ¿no? Las cosas que el coche que tiene, cómo se viste, pues eso, los planes que hace, dónde come, qué tipo de cosas come, ¿no? Entonces estamos constantemente comparando esto y luego encima además, claro, pues las redes sociales están absolutamente colapsadas de publicidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces vemos muchísimos descuentos, cupones de embajador, de embajadora, ¿no? Entonces eso hace pues que queramos acercarnos un poquito más a esas personas que estamos viendo en redes sociales, a quien nos gustaría parecernos, y encima además, si aparentemente nos lo ponen fácil a través de sus descuentos y de todas esas cosas que tienen, pues evidentemente vamos a tender a gastar más y a gastar también más dinero en según qué productos, ¿no?
Hemos hablado de comparación por redes sociales, hemos hablado de consumismo, y ahora me gustaría hablar de familia, porque son momentos de reencuentro en el que pues nos encontramos con los abuelos que llevamos tiempo sin ver, o con los familiares que igual pues llevamos bastantes meses sin poder estar comiendo con ellos, compartiendo una conversación. ¿Las redes sociales en este caso pueden llegar a alejarnos de no disfrutar del que tenemos al lado? Estoy hablando.
Pues mira, yo creo que la mejor respuesta para eso es un ejercicio que podemos hacer cualquiera de nosotros, que es que en la siguiente comida, cena navideña, de repente que nos tomemos un momento para mirar hacia arriba y ver con cuántas personas a nuestro alrededor están con un teléfono móvil, ¿no? Porque desgraciadamente estamos o pendientes de las redes sociales de otros o pendientes de las nuestras, ¿no? Intentando sacar la mejor foto, el mejor vídeo. Y aunque no lo subamos, yo he visto a gente verdaderamente obsesionada con recolectar recuerdos, ¿no? Decir, oye, pues quiero inmortalizar esto a base de un vídeo, de una foto, para que dentro de 2 años, 3, lo que sea, pues yo poder mirar atrás y ver ese contenido, ¿no? Entonces, eso en sí mismo no es malo, siempre y cuando entendamos que eso va a haber un momento en el que yo me estoy desconectando de la realidad para inmortalizar ese recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas no se trata de juzgarlas, sino de entender cuál es la consecuencia si yo lo hago, ¿no? Y desde la conciencia elegir libremente qué hacer, ¿no? Decir, oye, pues podemos dividirnos, oye, un rato haces un vídeo tú, otro rato lo hago yo, para intentar en la medida de lo posible vivir menos a través de la pantalla y vivir un poquito más el momento, ¿no?
O también otra opción es dejar todos los móviles a un lado de la casa y que nadie lo toque, ¿no?
Claro, sí, por eso digo que maneras hay muchísimas. Es lógico entender y decir, oye, pues ahora tenemos la tecnología, que es una aliada brutal para algunas cosas, y es maravillosa, porque efectivamente, pues ahora somos capaces de ver, yo que tengo 2 niños, yo soy capaz de ver ahora fotos de mis bebés cuando eran bebés, y me da una nostalgia y una alegría tremendas. Me alegro mucho de poder tener un elemento que me ayude a poder capturar esos recuerdos, ¿no? Pero otra cosa es que yo me haya perdido o que no sea consciente de que me he perdido recuerdos reales por estar más pendiente de grabar, por ejemplo, que de estar, ¿no? Entonces, busquemos la manera para poder encontrar un poco el equilibrio, y ya ni te digo ya si encima metemos el elemento de redes sociales de esa foto, ese vídeo que yo necesito subir para que los demás vean lo feliz que soy, ¿no? O lo bonitos que son mis hijos o lo que sea, ¿no? Entonces ahí es cuando quizás me pierdo más realidad y al final pues esa parte pues efectivamente me la estoy perdiendo y no la voy a recuperar.
Solo hay que ver las imágenes de muchísimos conciertos, ¿no? En los que sale el artista y está pues cantando y todo el mundo con el móvil, ¿no? En vez de estar viviendo el momento también, ¿no? Porque queremos capturar la mejor canción en vez de vivirla nosotros en primera persona, sin darnos cuenta de que el vídeo realmente lo podríamos ver en cualquier red social sin necesidad de estar nosotros allí. Oye, pero tendemos a pensar y a decir que esto es cosa de los chavales que están con el móvil, los adolescentes sobre todo, que están enganchados, pero ojo, esto va para todos, también para los mayores, ¿no? Incluso me viene a la cabeza los abuelos, porque mi abuela, ya te digo, que está enganchada al Facebook e Instagram, supongo que me estará escuchando, pero nada, que me da igual. O sea, que también es de los mayores, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que ya las redes sociales, los smartphones y resto de herramientas, ya yo creo que ya tienen poca edad, ¿no? O sea, mi suegra tiene 86 años y vamos, ríete tú de los stickers y las cosas por WhatsApp,
claro.
¿No? Están absolutamente habituados.
A mí mi abuela es la primera que me reacciona a las historias de Instagram.
Hombre, claro, por eso te digo que
con fuegos ya, vamos, y con corazones y con todo, sí, sí.
Y
sí.
Es maravilloso porque, oye, eso les conecta a una realidad que antes quizás no tenían o no conocían de esa manera. Pero sí que es verdad que, ojo, cuántas veces nos hemos hecho chascarrillo de, jo, ya está el abuelo o la abuela contando sus batallitas de cuando se escribían cartas de no sé qué. Entonces, no te digo porque no se trata de comparar realidades, porque al final son realidades diferentes, con momentos diferentes, necesidades diferentes, pero sí que, oye, si somos capaces de extraer la esencia de eso y decir, oye, ¿con qué me puedo quedar de esa forma de vivir, ¿no? Que probablemente pues tendría mucho, mucho más de realidad y menos de estar pendiente de, pues eso, de la herramienta, del móvil, de la pantalla, de... Entonces, al final, oye, pues sí que es verdad que tanto mayores como pequeños hacemos mucho uso de esto. Y está bien, y no podemos, desde luego, que pretender vivir ajenos, pero sí de una manera pues más ordenada o siendo más conscientes del tiempo que nos ocupa o la importancia o prioridad que le damos, ¿no?, en nuestra vida diaria.
De tanto grabar lo que vivimos y obsesionarnos con eso, nos olvidamos también de vivir y de sentir el momento en el que estamos, ¿no? Y al final, como estas fechas que son de reencuentros, de familia, y que muchas familias pues se dan cuenta de que quien estaba el año pasado pues no está este año, a lo mejor, ¿no? Y también son fechas duras por eso, ¿no? Y el consejo tuyo, Macu, final en estas fechas, que sería, pues eso, dejar la tecnología, quizás dosificarla un poco y centrarnos en lo que podemos tocar y que está a nuestro lado.
Sí, absolutamente. Yo diría que lo mejor que podemos hacer en estas fechas es pensemos un poco, reflexionemos, ¿no?, en, oye, pues qué es, y haciendo un poco apología de ese agradecimiento, de esa gratitud tan significativa en la Navidad, ¿no?, que es, oye, pues voy a dar gracias por lo que tengo, voy a ser un poquito más consciente de cómo estoy agradeciendo eso que tengo y cómo estoy utilizando eso que tengo para ver si puedo estar más presente y menos, pues eso, ¿no?, menos en cosas que al final, bueno, pues son pasajeras y que me van a alejar del objetivo final, que es, pues eso, oye, que si yo tengo que recordar a mi abuela, que igual el año que viene ya no está, pues que me acuerde mucho más de haberla tocado, de cómo eran sus manos, de haberle dado besos, de cómo era su voz, que constantemente repetir una y otra vez un vídeo, que pues sí, por supuesto que es maravilloso, pero si yo pierdo el foco, pues probablemente hay muchas cosas que me voy a perder por el camino si no soy capaz de dosificarlas, ¿no?
Inmaculada Gortázar, colaboradora de La Tarde, psicóloga. Macu, hablamos de esas redes sociales y de su influencia en las Navidades, pero también queremos hablar sobre películas, que es el tema de hoy que le estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Tú eres de pelis navideñas, Macu?
Yo soy de pelis navideñas, no lo puedo evitar.
¿Cuál es tu clásico?
Sin el que, o sea, la Navidad, bueno, no sería, yo soy de la saga de Harry Potter, que no es navideña, pero como si lo fuera.
Claro.
Los Goonies es un clásico que aparece todos los años de mi vida, por supuesto. No son pelis navideñas, pero yo creo que los hemos adoptado como tal y se han convertido, pues eso, claro, en el clásico plan de tarde con peli, manta y luces de Navidad de fondo.
Claro, los Gremlins, por ejemplo, dime tú, eso tampoco es un mensaje
solo
muy navideño.
Solo en casa,
que
sí,
sea.
Sí.
Bueno,
sí,
solo
sí.
En casa sí que tiene el fondo ese de la Navidad.
Sí, ese sí, ese
pero
sí.
Bueno, estamos preguntando a nuestros oyentes. Ana Quílez.
Sí, sí. Y igual que Macu, muchos me están diciendo estas películas.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, yo sí que veo películas. No las típicas de Navidad, porque yo lo que hago cada año en estas fechas es verme las películas de Harry Potter.
Mira.
O sea, una peli, una mantita y hacer la maratón de todas las películas, tanto de las normales como de las de Animales Fantásticos. Así que yo te recomiendo que te las veas en Navidad, porque tienen ese ambiente de vuelta a casa por Navidad.
Claro, la Navidad no solamente, las pelis navideñas no son solamente las que tienen argumento de Navidad, sino las que, como decía Macu, acabamos haciendo nuestras por verlas,
claro,
y con quién las vemos en estas fechas,
claro,
también.
Pues lo que decíamos, ¿no?, antes, de Gris, que no tiene nada que ver con
Gris,
la Navidad,
claro,
y tú la asocias ya con tus navidades de verla, sí, año tras año, ya para ti es tu película,
claro,
navideña por antonomasia. Pues sí, en esta familia también tienen una elección fija año tras año.
Pues precisamente esa del Grinch estamos viendo todos los años con los nenes pequeños. Y luego, pues nada, les pongo a los chavales dibujos de Navidad. Solemos ver, así en especial, la del Gris, la única que nos da así por ver en Navidad las dos partes, los últimos años. Desde que salieron prácticamente, hasta vamos viendo las dos partes que hay ahora mismo.
Bueno, es que yo soy adicto a los vídeos de gente disfrazada de Grinch.
Ay,
reventando
dando sustos,
regalos,
¿eh?,
y dando sustos.
Increíble.
O sea, es que me sale, aparte en el algoritmo, Macu, fíjate que hablamos de redes, a mí en el algoritmo de TikTok me sale todo el rato el Grinch reventando Navidades de niños. Y eso puede traumatizar a los niños, Macu. ¿Que aparezca alguien disfrazado de Grinch?
No, lo que sí que, ojo con los contenidos de Navidad, que hay películas maravillosas, pero a veces nuestra propia ilusión, porque compartan con nosotros aficiones, les acabamos, y te lo digo porque me acaba de pasar con mi hija de 5 años, yo le puse el Grinch emocionada de la vida, pensando que... Y resulta que la pobre, pues claro, cuando acabó la película me dijo, pero mamá, este señor, o sea, quiero decirte, ¿no? O sea, que intentamos que hay madurez, pues como pasa con Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, que suele ser otro,
sí,
clásico, que hay cosas que a los niños, pues bueno, pues que hay que tener un poco de ojo de hasta qué punto van a ser capaces de entender lo que les ponemos, ¿no?
Más mensajes,
sí.
Ana. Ana.
Sí, pues mira, también, o sea, me estamos tirando muchas, ¿no?, que son de Estados Unidos, que sí, ya las traemos aquí, pero también tenemos nuestras referencias españolas.
Buenas tardes, gente, gente. Yo, por mi edad, la verdad es que eso de lo actuality, o solo en casa, o películas de ese estilo, no me dicen nada. A mí la que realmente me gusta ver es La Gran Familia. Esa película española que ahora mismo no recuerdo de quién era el director, pero que es de los años 50 o por ahí. En fin, es mi película de Navidad. Buenas tardes.
Pues también, claro. Hombre, que sí.
Claro, esa, clásicos esa escena, españoles. ¿No? ¡Chencho, Chencho!
Sí, eso es. Bueno, pues sí. Fernando Palacios, el director... Eso es. Bueno, pues sí. Fernando Palacios, el director de La Gran Familia. Gracias, esperamos tus mensajes en La Tarde de COPE.
Sí, mándanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
Gracias, Ana, y gracias, Macu Gortázar, psicóloga, por estar con nosotros otra tarde más.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un reloj Smartwatch Forerunner 255 Garmin que costaba 349,99 euros por solo 224,99. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único, que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.